dangerous, men or guns? Both are dangerous, but only a man can kill you, or at least try.
Buenas noches, zorras sexofónicas, zorras violentas que estáis ahí al otro lado escuchando. Pues nada, aquí estamos en Sexofonía Más, hoy con invitadas de Lugor, la señora María Castrejón y la señora Elencia Rivas. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? También está Susana.
Hola Susana, ¿qué tal? ¿Se te oye? A ver, acércate.
Sí, ¿se me oye?
Sí, se oye. Y nada, bueno, pues que queríamos hablar un poco de una cosa muy bonita que hay en el mundo, que a mí me entusiasma mucho, de hecho muchas veces es mi única motivación para levantarme de la cama por las mañanas, que es la violencia. Y bueno, pero antes de nada, voy a deciros un poco con quién estoy aquí para que os situéis. María Castrejón, que la podéis encontrar en mariacastrejón.blogspot.com, que rima y todo.
Y con muchas cosas más.
Es una creadora de inutilidades. Antes estábamos hablando de esto de creadora de inutilidades, me gusta mucho como definición, pero creo que hay que concretar inutilidades para este sistema de caca y vos.
Para ese sistema inútil.
Exactamente. Y también se considera actante bipolar, luego igual nos puedes explicar qué coño es esto. ¿Te has tomado la medicación? Chiflada, medicada.
Me toca ahora justo, ¿eh?
Justo, sea que, ay madre, la medianoche.
La luna nueva y tal, no recomiendo que os acerquéis mucho, ¿eh?
Igual muchas habéis leído su libro que se llama Volveré mucho más tarde de las 12, te falta coma, cariño.
Y, nena.
Nena. Y bueno, y la otra que tenemos aquí, el otro espécimen que tenemos aquí, que es alguien que yo tenía muchas ganas que llegara a la radio hasta este estudio, pero no ha habido hasta este momento mi intención directamente de invitarla. Y en este caso sí ha sido irremediable, porque para hablar de violencia, ¿quién mejor que alguien que es una gran estudiosa de nuestra amiga Violencia Rivas? De hecho, es su prima, ¿no?
Estudiosa, no, admiradora.
Admiradora, no, pero
soy
que
la
canción.
Reencarnación.
Bueno, digamos que eres una groupie, podemos decir que eres
una
groupie.
Violencia Rivas, sí.
¿Y quién es Violencia Rivas? Os vamos a poner un pequeño audio para las que no sepáis quién es Violencia Rivas, ¿de acuerdo? Vamos allá.
Era contra las amas de casa, porque para lo único que sirvió que la mujer deje el hogar y la crianza de los hijos es para que ahora en vez de un sueldo se necesiten dos para mantener una casa y para que la mujer saliera a competir con el hombre, competir por un lugar para ser explotados o a tener cargos para explotar a otros y así sumar el batallón femenino a ese ejército de la pelotudez que marcha a paso redoblado llevando su puesta a toda la humanidad, que en esta vida repugnante hace todo para irse estrepitosamente al carajo.
Ahí teníamos a la señora Violencia Rivas. Para quien no la conozca, Jenny, ¿nos dices algunas palabras, por favor?
Sobre violencia.
Sobre Violencia Rivas.
Violencia Rivas es un personaje de un cómico argentino que se llama Capusotto, y es uno de sus tantos personajes. Y es una señora mayor ya, alcohólica, perdida, que está todo el día tomando whisky, y que en su juventud fue la que, precursora, la que inventó el punk en la Argentina.
El punk.
El punk. Es que en Argentina decimos punk.
Punk.
El punk, el punk. Entonces es una señora muy punky que explica en su pasado las canciones que cantaba riéndose de la estupidez de la época. Bastante parecida a la estupidez que tenemos ahora.
Sí.
Y tiene estos exabruptos. Y me encanta por cómo...
Es genial.
Saca toda la rabia que tiene.
De hecho,
que es algo que yo me cuesta... La rabia, digo, no sacarla.
Tú y todas, nena, no nos han enseñado a ello, ¿no?
No, no.
Es un poco por donde yo os quería conducir en este programa, que de alguna forma está dedicado a Alicia Murillo y a la heroína de lo periférico, porque en las últimas semanas... Uy, Dios mío, esto
casa.
Es el poltergeist que tenemos aquí en contrabanda, que debe ser un machirulo de la hostia. Algo muy serio que ha sucedido ha sido que Alicia Murillo, que es una persona que tiene, no hablemos en pasado, tiene un proyecto muy interesante que se llama El Cazador Cazado, que consiste básicamente en esos machirulos de mierda que te saltan por la calle, que por lo visto en Argentina es mucho más gore lo que dicen, pero por aquí es igual de molesto.
Te chupo la concha, mamita.
Te chupo la concha, mamita, ese culito rico.
Te chupo todo.
Te como la regla, cucharadas, etcétera, etcétera. Ya sabemos todas un poco la forma del piropo ibérico, ¿no? Entonces, lo que se ha dedicado básicamente es a grabar a esos...
En
a esos agresores verbales que a todo... Bueno, a mí no, porque llevo una cresta estupenda y porque tampoco es que sea el prototipo de belleza y olé. Nunca me han asaltado por la calle para decirme, te como la regla a cucharadas, desde que llevo la cresta, ¿eh? Antes de los 15, que fue cuando empecé a llevar la cresta, sí, me asaltaban todo el rato.
Mira, eso es una buena estrategia.
Lo peor que me dijeron, nenita, que te han salido las tetas y no te has enterado. Eso fue lo peor que me dijeron.
¿Y precisamente... te habías enterado?
Pues no.
Y a partir de entonces sí te enteraste.
Por eso fue tan terrible, ¿no? Que a una teenager de 14 años te grites un albañil por la calle, pues bueno, en fin. Entonces lo que ha hecho ha sido grabarles con el móvil y asaltarles directamente, decirles, bueno, ¿y tú? ¿Pero por qué me dices esto? Bueno, os sugiero que os metáis, no sé si todavía... Bueno,
el vídeo ya no se puede ver.
Mañana, Alicia está escuchando, mañana te voy a enseñar cómo hacerlo para que no te lo vuelvan a tirar nunca más. Aquí una que lleva años sufriendo la censura en internet y que te retiran los vídeos y que te pasa de todo, ¿no? ¿Sabes lo que se ha caído el ratón? Un momento, esperad. Entonces, bueno, subió algunos vídeos de algunos agresores que estaban... Bueno, y lo que sucedió es que desde que los ha subido, que además se los han retirado YouTube, pues ha empezado a recibir amenazas, ¿no? A su correo, por teléfono también, la estaban llamando, la estaban acosando. Y otra compañera decidió escribir sobre el caso. Bueno, han escrito varias compañeras sobre el caso del ratón. Se ha jodido. Esto es el... Esto, mira, lo digo súper en serio. Esto es el... Darme un segundo, ¿eh? Mirad, voy a poner un temita mientras arreglo lo del ratón. Claro, sin ratón no puedo poner ningún temita.
Bueno, contamos un poco de Elisa, sí, por Murillo, favor. ¿Vale? Entonces, a ver, ella es bloguera y también escribe en el periódico, en el magazine Pícara. Y entonces, en el blog Heroína de lo Periférico, una compañera denunció un poco el caso para también como apoyo, para sumar un poco en el apoyo contra el acoso que estaba subiendo Alice. Entonces me gustaría a mí leer un poco, y se nos está cayendo la casa, leer un poco los insultos que le ponían por el vídeo este que ha comentado Diana que había colgado. Entonces le decían cosas como, si viste como una puta, es normal que te traten como una puta.
Os voy a abandonar, voy a por otro ratón, ¿vale? Mientras hace...
Vale, ves todo el ratón. Entonces, los insultos eran, si viste como una puta, es normal que te traten como una puta. Si no quieres que te miren, no salgas a la calle o cúbrete con una sábana. Lo que te pasa es que estás amargada porque ningún macho te folla. Depílate. Si te veo por la calle, te llamo puta y te tiro 5 euros a la cara. Esto eran insultos que le mandaban en el YouTube, además de en un foro que se llama el Foro Coches, en donde escriben ciertos personajes que, bueno, tampoco sabemos si son reales o no lo son, pero en todo caso sí que crean una opinión, ¿no? O sea, que nos da igual si son personas humanas o son lo que sea, ¿no? En todo caso, troles lo son. Y entonces en este Foro Coches pues salían unos comentarios horrorosos, súper ofensivos, además de lo que comentaba Diana del acoso telefónico, ¿no? Constante. Y bueno, sigo yo haciendo el programa porque la Diana está con su ratón.
Ya lo tengo.
Apa, ya lo tiene.
Joder, perdonen, disculpen. Aquí siempre me pasa algo, ya lo saben, que yo más que terrorista, cuando entro en esta radio lo que soy es errorista, ¿no? Ya lo he dicho 40.000 veces.
Viva el error.
Nunca me cansaré de decirlo, viva el error. Pues sí, y también hay una cosa muy curiosa que pasó después que a mí me pone como un poco... Me pone como entre enferma, ¿sabes? Esas cosas que te ponen como entre enferma y rabiosa, así como... ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues que a la heroína de lo periférico, después de emprender una campaña que se llamaba Basta de acoso al feminismo, ¿vale? Le mandaron una especie de, no sé si fue por mail o por cómo fue, un grupo que se llama Reivindicando GLM, que significa, entre paréntesis, Grupo Masculino de Liberación.
Palestino.
Es que es muy fuerte también como... ¿Cómo el enemigo se reapropia de nuestro lenguaje? Exactamente. Entonces, bueno, es una carta de amenaza que os voy a solamente para que nos ubiquemos un poco, voy a leer un par de cachos, ¿no? En vista de su actividad hembrista criminal, dedicada a perjudicar salvajemente al colectivo masculino mediante acosos, calumnias, difamaciones y todo ello en connivencia con asociaciones hembristas que pretenden destruir al género masculino, en connivencia con las instituciones traidoras al pueblo que les dan todo tipo de apoyo logístico y legislativo. Sí, vamos.
¿Quiénes?
Vivimos todas. Sí, por favor, que nos digan quiénes, ¿no? Porque, espérate, sí. Esto, María, que no tenías el micro abierto. A ver, habla.
Quiero los correos de esa asociación.
Sí, yo también quiero los correos. Bueno, y entonces, claro, siguen así. Ha sido usted señalada por nuestro Estado Mayor como objetivo prioritario de nuestros comandos desplazados en su ciudad a fin de poner fin a sus acciones criminales contra los hombres. No obstante, le damos la oportunidad de salvaguardar su integridad física y la de sus seres queridos. Para ello deberá usted eliminar todo el contenido feminazi. A lo largo con esa palabra igual podremos decir algo sobre ello, que ha subido a internet incluyendo material audiovisual o escrito. Dispone usted de 72 horas para cumplimentar este requisito o de lo contrario será usted represaliada sin piedad alguna, ya que usted no tiene ninguna piedad al poner en práctica su farsa teatral con la intención de perjudicar a los hombres. Esto no es ninguna broma, así que haga el favor de tomar en serio lo que en este comunicado se le dice. No tendrá una segunda oportunidad. Si persevera en su actividad antimasculina, aténgase a las consecuencias. Tenemos la dirección de su casa y también la de la casa de sus padres. Ergo, no podrá usted sustraerse a nuestra contundente acción de respuesta a sus ataques reiterados. Si valora algo su vida o la vida de sus familiares directos, hará caso de nuestras justas reivindicaciones. El hembrismo feminacismo se va a acabar, porque los hombres no vamos a tolerar que se nos discrimine y perjudique por ser hombres. ¿Qué os parece?
Esto es un delito penal que se tiene que denunciar.
Sí, esto es
hombre, este es un delito penal porque es, en primer lugar está haciendo una apología a la violencia, es una amenaza y además es una amenaza por ser mujer. Y
por
eso es un delito penal.
Y no por estar casada y una feliz esposa y tener hijos, ¿no?
Esto es denunciable, yo creo.
Bueno, claro,
yo
esta es una de mis preguntas.
Y por apropiación también de...
O sea, de la palabra los, liberación.
De los hombres. O sea, entiendo que todos, el colectivo, los hombres.
Y lo del Estado Mayor. El Estado Mayor, me hizo acordar, el Estado Mayor conjunto, que era el que...
Los golpes de Estado, ¿no? Los que pegan golpes de Estado, bueno.
Nuestros comandos. Esto es como una cosa terrorista. Se puede... ¿No? Es como una especie de terrorismo.
Quería haceros una pregunta, ¿no? De qué posibles respuestas podemos dar a la violencia, ¿no? Para mí esto es súper violento. A ver, o sea, salir a la calle, pensar que van a hacerle daño a tu familia, a las personas que quieres. Además, esto es claro... Dice, tus padres, pues igual tus padres te importan una mierda, ¿sabes? Porque muchas de nosotras hemos construido unas familias mucho más grandes que lo que es la familia que ellos comprenden, que padre, hijo, familia, ¿no? Pero bueno, ¿qué respuestas podemos decir a este tipo de violencias? La Helen dice que renunciemos, que confiemos en el Poder Judicial.
No, yo no he dicho que renunciemos en ningún momento. Yo dije que
denunciar.
O sea, yo creo que ante cada situación siempre hay... una gran cantidad de opciones. No hay una opción única, universal, uh-huh, que sirva para todo.
Pero una de ellas podría ser denunciar.
Por ejemplo,
denunciar.
Si yo estuviera en el lugar de esta persona y recibiera una carta o un mail, no sé lo que ha sido, que me dijera esto, una de las cosas que haría sería denunciarlo. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay una ley, ¿vale?, que es una ley contra la discriminación de género y de raza y por orientación sexual, que no estoy diciendo que sí... Viva la ley, pero si hay una ley que nosotros, cuando estamos sufriendo una situación así, no lo denunciamos, esas son los tipos de leyes que desaparecen porque no le sirven para nadie. Yo no digo que la denuncia después va a ocasionar un... a mí me va a resarcir de la violencia que he sufrido o que por denunciarlo yo me voy a quedar tranquila. Pero una de las cosas que haría, entre tantas otras cosas, sería... O, por ejemplo, venir a un programa como este, que es lo que estoy haciendo, aunque yo no lo haya sufrido, pero para mí es como si me hubiera pasado a mí. Uh-huh. Pero una de las cosas que también haría sería denunciarlo a la fiscalía como un delito.
De la policía y
no, a la policía no, iría a la fiscalía. No hace falta ir a la policía. Tú puedes ir a la fiscalía o puedes ir a oficinas de atención al ciudadano en donde puedes hacer una denuncia por una amenaza que recibes por discriminación. La discriminación
de
muerte, es un delito, y es una amenaza de muerte.
Una amenaza terrorista, que parece que se lo toma más en serio.
Sí, más cositas, no, más ideas.
No sé. Yo directamente diría, he sufrido un ataque terrorista en mi PC, o sea, no. o Mac o lo que sea, porque
en
si dices, como mujer femenina activista, no iría así porque sé que eso no funciona.
No, te van a decir algo habrás hecho, ¿cómo llevas la falda de corta?
Te van a decir, no salgas a la calle, que vistes como una puta y te tiro 5 euros a la cara, que yo eso sí lo cojo, ¿no? Pero el resto, diría directamente, he sufrido un ataque... terrorista, o sea, ni machista ni mierda, o sea, me están atacando.
Un comando, se va a personar en mi casa.
Comando. Es GLM, o sea, el Frente Popular de Judea va a venir a mi casa y me va a matar, o sea, ya está, o sea, no daría más datos a la policía porque no los necesitan, sinceramente. Y luego el trabajo lo haría por otra parte. Claro. O sea, el trabajo de género, el trabajo del feminismo, para mí no pasa ni por fiscalías, ni por policías, ni por juzgados, ni muchísimo menos.
Obviamente, no. No, yo simplemente digo utilizar un recurso que puede hacerle un daño a ese colectivo o lo que sea en algún momento y utilizar también un derecho que supuestamente pues tiene, ¿no? Pero obviamente, o sea, yo recurriría a mi red social, eso sería lo que haría también, como apoyo, o sea, personal, emocional, para tener fuerzas para empoderarme o para poder hacer otra cosa y para organizar una acción o lo que sea
en
contra...
Facebook, Cuando la heroína de lo periférico publicó este comunicado que le ha llegado, supongo que a su email, salieron varias propuestas, ¿no? Una de ellas era hacer un vídeo ridiculizando el comunicado, porque es realmente ridículo. Pero otra de ellas fue realmente escribirles y decirles, vale, ¿dónde quedamos? ¿En qué parque quedamos? ¿En qué descampado quedamos? Vamos a matarnos. ¿Qué os parece esa opción?
A mí estupenda porque le veo la cara, por lo menos sé quién es.
¿Sabéis que no vendrían
a mí,
nunca?
Es lo que te claro, obviamente. A mí me parece estupendo porque no vendrían.
¿Sabéis que además dejarían de tocar los huevos?
No vendrían.
Sí, yo,
aunque, solo fuera
por,
aunque solamente fuera por su hombría, por salvaguardar su hombría, no se presentarían y dejarían de tocar los huevos, los cojones.
Yo creo que lo que comentaste primero, lo del vídeo y tal, me parece que la ironía es una herramienta súper poderosa.
Súper poderosa.
Porque es ridiculizar... Porque realmente es ridículo, por otra parte.
Es demostrarles que nos
reímos. Es demostrar su ridículo y demostrar que no tenés miedo a... Porque quieran hacerte lo que quieran hacerte, puede pasar cualquier cosa. Uh-huh. O sea, una mujer cuando sale a la calle o... Yo qué sé, ya estás... O sea, el vídeo viene de ahí. A decir, yo como mujer cuando voy por la calle, pues voy a ser acosada por una serie de nefastos. Uh-huh. Pues si tú ya estás, ya sabes que puedas sufrir un tipo de violencia como ese. Es algo que dices, bueno, pues prefiero enfrentarme a eso que quedarme asustada y esperando, bueno, ay, que van a venir y me van a...
¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, para que Alicia pueda salir a la calle sin miedo o que la heroína de lo periférico pueda salir a la calle sin
pues
miedo?
Pues que le contesten.
Bueno.
Contesten.
Claro.
O que contesten con un, por ejemplo, enviando un vídeo súper irónico en donde se les ridiculiza.
No lo van a entender. Por ejemplo, yo creo que es excesiva.
No lo van a pillar. Lo que pasa es que puede servir mucho. ¿Sabes qué? El humor, el sentido del humor nos
sirve para apoyarte.
Nos sirve mucho para empoderarnos nosotras, para decir, mira, tío, me la suda. Pero bueno, a mí también me ha pasado lo de que me han mandado amenazas de muerte a casa.
¿Y qué hiciste?
Nada. Nada, escribirles un mensaje diciendo, bueno, tengo tu IP. Hombre, claro, sí.
Pues ya está.
Tengo tu IP, que sepas que yo también sé dónde vives tú. Sin más.
Pues es eso, que es como
si
no
quieres que nos matemos, vamos a matarnos, sí. Si queréis. No sé, de todas formas, tampoco sé si... Bueno, es que yo tengo muchas ganas de sangre. Igual es un estado mío de este momento de
¡vampiros!
Mi vida, que lo que quiero es cortar cabezas, muchas. Me ha gustado el post que ha escrito... Elencia Rivas hoy en su blog, que se llama...
Estoy harta.
helenlafloresta.blogspot.com y que ha escrito un mail. ¿Te apetece leer un poquito de ese post? A mí me gusta mucho, la verdad. Que se llama Estoy harta. ¿No? ¿De alguna parte que te interese?
Estoy harta, sí. Estoy harta de muchas cosas.
Dale.
Mira, voy a leer solamente el punto uno. Es como una especie de manifiesto de hartazgo, ¿vale? Que yo le he puesto Artura. Y que voy a leer solo, tiene una serie de puntos, leer el primero que tiene que ver con el tema que estamos hablando, ¿no? Y de dónde viene un poco uno de los motivos que provoca este hartazgo, ¿no? Y es, estoy harta de que cada vez que una mujer denuncie una agresión machista sea puesta en duda, como si fuera lo más extraño del mundo y no el pan nuestro de cada día. Harta de que cada vez que una mujer denuncie una agresión machista, una avalancha de hombres, así en general y genérico, reaccionan como un sindicato afectado y lancen un bombardeo de insultos a las mujeres, en general y genérico, defendiéndose de que ellos no actúan así. Ellos no son así, todo lo contrario. Ellos son víctimas de la agresión de mujeres que les odian porque son feas, tienen cejas grandes y no son violables. Estoy harta de que estos hombres no actúen igual, así en general y genérico, denunciando a esas agresiones que ellos no cometen. Y que al final acaban no siendo agresiones, sino denuncias infundadas de histéricas mal folladas.
Flipa. Pues así. Claro, todo este tema de lo que ha pasado con Alicia Murillo, con la periférica, son cosas que todas hemos de alguna forma sufrido en algún momento. Por lo menos las que de alguna forma cogemos lo que hacemos y lo ponemos en la calle o en el público, ¿no?
¿No? Yo es que... voy a defender a los hombres un poco y voy a atacar un poco a las mujeres.
Dale.
Dale, nomás.
No,
dale.
En este programa no, en este programa te bajo el micro, ¿eh? Te lo juro por Dios que te bajo el micro.
Censura.
Yo creo que estoy hasta del puto hombres. Ay, y las mujeres.
Ah, claro, o sea,
parecemos el programa ese de Telecinco, ¿no? Que es como una especie de
o sea,
feria de ganado.
La división ya no... O sea, no me mola nada. O sea, porque hay mujeres que cuestionan a mujeres que denuncian agresiones, muchísimas
por
mujeres,
supuesto.
Y muchísimos hombres que denuncian agresiones machistas.
Es que la violencia no es patrimonio de los hombres, ahí está el tema.
Entonces yo quería pues hacer una apología de las buenas, de las malas mujeres y de
las
los
buenas
violentas, malos hombres.
De las buenas violentas.
O sea, yo creo que no se puede hacer dos bandos. Ese es el error básico, yo creo que es lo primero que tenemos que partir ya.
Una mujer violenta es una mala mujer. Y un hombre pacífico es un mal hombre.
Claro, ellos no son los agresores, siempre. Ni nosotras siempre las agredidas.
Obviamente.
Siempre. Entonces yo creo que si seguimos haciendo eso, vamos a seguir cayendo en lo mismo. Que obviamente hay que luchar contra esto y que la violencia el terrorismo machirulo existe, es obvio. Pero yo creo que hay que empezar a partir un poco del lenguaje y hablar de... Hay ciertas personas que no creen a mujeres que denuncien, y eso es cierto, mujeres y hombres, y al revés, que hay muchos hombres que están en contra de todo esto.
El tema es que da la casualidad de que la mayoría de las veces que alguien hace cosas como lo que estamos denunciando ahora mismo son tíos. Biohombres que están muy contentos y muy aposentados en su posición de biohombres.
Contentos.
No sé.
En todocoches.com.
A estos, pero que se lo pasan pipas, y les das unas palomitas en un partido de fútbol y una cerveza están bien.
¿Tú crees?
Sí.
Entonces estarían viviendo
de eso se trata,
jugando a la PlayStation.
De eso se trata, tener privilegios, de estar bien.
Yo creo que no están bien.
Yo creo que aquí lo que se trata es de denunciar unas prácticas, ¿no? O sea, si unas prácticas están siendo... hay unas personas que se dicen que son hombres, que se hacen responsables de esas prácticas, pues yo lo que voy es en contra de esas prácticas.
Sí, de esas
prácticas. No voy en contra de eso. O sea, sí. Yo voy en contra del acoso, de la violencia sistemática...
y universal hacia las tías, y ahí tenemos que volver al binarismo, desgraciadamente,
en este
porque
caso,
parece
sí.
ser que también está el rollo de, ah, pero yo no soy mujer, mira, da igual si yo me siento mujer o no. Yo cuando salgo a la calle y se me vea como mujer, aunque no se me vea, cuando lo ponga mi DNI, se debe hacer tratada como una mujer por el sistema.
Y yo, aunque solamente sea
por... Por el sistema. Y tú, aunque tengas una pinta de machirulo, que te cagas, te da igual.
Yo me quedo en la identidad mujer como posición política, y me quedo en la identidad, me puedo quedar en esa identidad como posición política. Que mis prácticas o que mi género tengan muy poco que ver con lo que es una mujer, me la suda.
No, no,
mi posición política, política es una posición política de no adquirir privilegios. De hecho, defender una clase, de un género que está sin privilegios, en general. Desde nuestra burbuja igual no lo vemos así, pero fuera así, ¿no?
Yo creo que esta clasificación entre hombres y mujeres podría haber sido una clasificación entre altos y bajos, o entre gordos y flacos, y haber dividido el mundo entre...
Pero no,
que... pero no lo es, es la que hay. Entonces, tampoco se puede ni negar que es así como está estructurado todo. No. Y que luego la violencia esa es encarnada, la viven personas concretas con unos cuerpos determinados. Pero sin olvidar también que es lo que dices tú, que si reforzamos esa identidad tampoco nos vamos a ir a ningún sitio, porque esa es la perversión del sistema, y por eso se reproduce como se reproduce desde hace siglos.
Claro.
Justamente porque justo en la misma lucha en contra de eso estás reforzando justamente la identidad de la que tú estás negando. Yo no quiero defender ser mujer, yo lo que quiero es poder salir a la calle en paz, sin que me toquen el culo, joder. Ni tener miedo a que me violen cada vez que salgo a la calle.
Bueno, hay tías muy toconas también, ¿eh?
Sí,
sí.
De hecho, a mí la única vez...
No es lo mismo.
La
a mí no
única...
me molesta que me toquen. A mí me da igual que me toquen. Yo
la única
que
vez en
es
mi
que
vida...
me violenten, tía. Y la esa única... reacción no es... O sea, yo por lo menos lo que he vivido, que me he criado en la Argentina, durante 21 años he vivido allí, y vas por la calle y los tíos te metían la mano en el coño. No te decían, te lo chupo. Te cogían la mano, te la metían así y te metían el dedo en el coño. Y eso a mí me lo han hecho caminando por la calle. Entonces, sí. Y eso eran todo tíos.
Su de Calabria.
Ahora que luego me han maltratado dos feministas, o sea, no solo mujeres, sino además feministas, eso también es cierto. Una cosa no quita la otra. Claro. Lo cortés no quita el hijo puta.
A mí
no
me ha metido mano. La única persona que me ha metido mano sin mi permiso ha sido una mujer. En una fiesta de bollos. Porque yo estaba dormida felizmente. Así que, chicas, no sé. Pongamos un tema que yo necesito fumar, ¿vale? Pongamos un temita de esta maravillosa playlist, que hay que decirlo, seleccionada por Hank Bobbitt.
Oh,
pongamos...
Hank.
Zorra inmunda.
Cierra, cierra, que es un hombre.
No es un hombre, es
no,
una mujer.
Que no. Yeah.
Bueno, gente, pues aquí tenemos esta maravillosa canción de Lorena and the Bobbitts. Ya hablamos de Lorena Bobbitt en otro programa, no la vamos a sacar esta vez. Pero ahora, cuando vengan mis invitadas, queremos, ya que estamos hablando de violencia, ¿por qué no? Quizás es el momento apropiado para hablar de la señora Valerie Solanas, que en su momento escribió el manifiesto SCAM, del cual nuestra amiga María... ¡María! Es bastante... Están fumando en el salón, imaginaros. Oye, tenemos... ¿Sabéis qué, chicas? Tenemos 26 oyentes en Internet. Muchas gracias, gente, por seguirnos aquí con nuestra tal. Quería, pues eso, comentaros que el tema de Valerie Solanas y su manifiesto SCAM, que básicamente es el manifiesto que habla de cortar a los hombres en pedacitos y del cual María es bastante fanática. ¿Puedes hacernos un pequeñito resumen así para las oyentes sobre de qué trata Valerie Solanas? Porque luego os voy a preguntar alguna cosa sobre qué pensáis.
Bueno, Valerie Solanas para mí es...
Perdón, empiezo ahora. Dale, perdón.
Ay, me flipa ese libro, para pasar una tarde es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Yo me he reído muchísimo con esa señora. No sé hasta qué punto lo escribía en serio, pero desde luego te hace recapacitar. Mi frase favorita o mi parte favorita de todo el libro es cuando llama a las mujeres bolsa de agua caliente con tetas.
¡Joder!
Y yo, en cierto punto, estoy de acuerdo con esta mujer, ¿no? Porque yo odio a esas mujeres que son tetas amamantadas. O sea, como decíamos el otro día.
Amamantarias.
Los hombres que amamantaban a las mujeres, ¿no? Algo así. Esas amamantadoras que solo se dedican a la casa, al hogar. O sea, yo creo que esas son las que nos han jodido, pero bien, porque son las que nos han educado a nosotras, las que han educado a los niños y las que han seguido con toda esta saga que nos persigue hasta hoy. Entonces yo en ese punto estoy de acuerdo con Valerie Solanas, en el eliminar a todos los hombres radicalmente y que no puedan reproducirse. Tendremos que hablarlo. Sí, no, para nada, ¿eh?
Aquí todas hemos leído el manifiesto SCAM. Por cierto, SCAM se escribe S-C-U-M y si queréis está en internet. Ponéis en el Google Valerie Solanas, SCAM, y sí. vais a... Que también, eso, aquí la señora profesora de inglés, SCAM, significa escoria. Yo tengo una pregunta sobre esto. ¿Pensáis que podríamos actualizar a Valerie Solanas, esta que durante mucho tiempo dijimos, bueno, nos reímos mucho con su texto, pero su texto está hablando de unas bestialidades estupendas? ¿Creéis que podría ser actualizable? O sea, es decir, ¿deberíamos empezar a hacer interpretaciones literales de su texto?
¿Literales? En ciertos aspectos, sí. Ella habla mucho del patriarcado. Ella arremete radicalmente contra el patriarcado. No ve que haya otro sistema fuera de eso. O sea, no habla con hombres y mujeres de otro estilo porque no lo ve. Se basa en el patriarcado. Entonces yo, en ese punto, clarísimamente, estoy a favor de lo que dice Valerie Solanas, acabar con el patriarcado. O sea, la metafóricamente, sí, a muerte con el patriarcado.
¿Y más allá de la metáfora?
Matar a todos los hombres y a las bolsas de agua caliente con tetas también se las carga, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo. O sea, se salvan las mujeres feministas, activistas y deja vivir a los colaboradores hasta que mueran sin que procreen.
Joder.
¿Vale? Simplemente. Pues ahí no. O sea, yo a los hombres me los quedo, que son. Hay algunos entrañables a veces.
Claro, es que esta pregunta que os he hecho también lleva a otra pregunta encadenada, que si podríamos hacer algo así, como llevar a lo práctico el manifiesto SCAM. Yendo más allá de los genitales, de las genitalidades, ¿no?
Sí, yo creo que va más allá de lo genital todo esto. No es un comportamiento el patriarcado, no tiene nada que ver con lo genital. De hecho, yo creo que parejas del mismo sexo o género, como lo queramos llamar, reproducen este patriarcado, o sea que...
Yo creo que la lucha contra el patriarcado tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? De es absurdo, bueno, absurdo, si luchamos contra el patriarcado... Seguir reforzando la división entre hombres y mujeres es como seguir reforzando la división entre verdugo y víctima, y no nos vamos a salir nunca de allí. Entonces las únicas opciones son la transexualidad, o sea, el cruce entre géneros, que eso es un discurso también muy basado en la biología, y que eso, o sea, va a producir una serie de cambios, obviamente, pero eso no es lo que destruye el patriarcado. El patriarcado son unas prácticas que están sistematizadas, que son hábitos, que son normas, que son leyes, que es un sistema económico, y eso es lo que tenemos que destruir. Es que me estoy poniendo violencia ya, tirando golpes a la mesa aquí.
Se nos pone violenta, entonces me golpea.
Eleni Herrera, ¿cómo era?
Elencia Rivas. Elencia Rivas, pero...
Claro, tenemos que... Y eso es una lucha cotidiana. Tú dices, tenemos que salir a matar a los hombres. Mira, eso no es real. Yo no voy a salir a matar
eso,
a nadie.
Yo digo eso.
Bueno, ya nadie.
A
no
bueno, a ver.
Me refiero pero que igual podríamos...
Y le haría mucho más fino. O sea, DNI, dirección y
igual
teléfono.
Igual podríamos interpretar la palabra men en el manifiesto de Valéry como sujetos patriarcales o que siguen el patriarcado, que lo soportan.
Pero a ver, tu pregunta que es, ¿a quién queremos matar o si vamos a matar a la gente?
¿A quién vamos a matar ya y cuándo?
Yo creo que lo que tenemos que matar son las prácticas que, por empezar, nosotras mismas reproducimos cada día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Nosotras mismas, estamos bastante trabajaditas.
Bueno, mira, yo soy madre y tengo un hijo varón con 16 años que va a cumplir 17 y es una lucha cotidiana y constante. Porque tú no luchas contra un hombre, tú luchas contra un sistema que es toda una sociedad, ¿no? Que está ahí oprimiéndote a ti y al otro, y es como en una pareja heterosexual en donde dices, no queremos continuar con estos comportamientos. Y eso es una lucha y es un sufrimiento.
Ya.
Y eso es la lucha para mí. Ahora, voy a salir a matar gente. Eso es para mí más una metáfora que una cosa concreta, real.
No estaremos en una metáfora porque...
No quiere decir que no lo deseo tampoco.
Porque tenemos miedo a la represalia por haber matado a alguien o porque estamos en realidad haciendo un constante eufemismo, de lo que realmente deseamos hacer.
Cari, tengo miedo de subirme al metro y no pagar porque si me pilla me pago 100 euros, no voy a tener miedo de cargarme un tipo que me van a mandar, o sea, terrorista y que me va a tener, ¿sabes? O sea, obviamente.
Pero la pregunta, y es una pregunta muy de hipótesis, es qué haríamos si pudiéramos realmente matar sin que hubiera otro castigo que no fuera la revancha. Y no la revancha del sistema, de un sistema judicial. No.
Es que yo no creo en el castigo. Nadie cambia en actitud por un castigo.
No, si no es cambiar la actitud, solamente eliminar el problema.
No lo eliminas, porque el problema está no solo en las personas. El problema está encarnado no solo en las personas.
Eso estoy muy destructiva. Me metería con todo el mundo rollo Lemming en un acantilado.
Pero no vas a conseguir nada más.
Saltaría
que,
de la mano con todas vosotras.
Que llenarte las manos de sangre, que está guay, pero bueno.
Sí, no sé, yo es que, claro, también quería saber un poco qué pensáis, porque como a veces se me va mucho la cabeza, pero yo estoy pensando...
Yo creo que todo el mundo mataría.
Hombre, claro.
Vamos... No sé, a lo mejor soy muy instintiva, pero yo creo que todo el mundo mataría.
¿Estás segura?
Pero si no tuviésemos una represalia, no solo policial o judicial.
Porque seríamos la única especie que mataría por matar, entonces.
¿Cómo
por matar? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por matar a alguien de su propia especie.
No, los animales también se matan por un montón de motivos.
Se matan por cuestiones básicamente de folleteo. De folleteo y territoriales.
Nosotros también nos matamos de territorio. No,
por territorio y por folleteo se mata básicamente, como mamíferos.
Pues aquí igual, por un puesto de trabajo,
pero
territorio...
hay unas malditas leyes que nos impiden hacerlo.
Mata por mucho menos, Karen, de bambas.
No nos lo impiden hacerlo, en realidad. ¿Cuántas mujeres van muertas ya este año a manos de sus maridos? Quiero decir.
Es que ni lo sabemos, eso es lo triste ya.
¿60 y pico?
No sé, todas las que no mueren y cada día viven con eso.
Pues sí, pero bueno, no sé. Quizás habría que hacer una revisión de la violencia para saber exactamente qué tipo de violencias podemos devolver. Yo no creo que la respuesta sea la no violencia, nunca he creído en la no violencia. De hecho, creo que si no hemos aprendido a ser más violentas es precisamente por esa idea hippiosa, super cool, guay, chachi, de no violencia, paz y amor.
Yo es que no soy nada no violencia. Yo, como te comentaba antes, que tenemos la suerte de ser mujeres y no haber sido educadas en la violencia, y tenemos la suerte de reinventar una violencia personal. Y yo creo que podemos defendernos o atacar. Simplemente porque tenemos instinto para atacar, somos animales y hay veces que tenemos ganas de atacar. Y yo a veces tengo ganas de...
Yo creo que la condena a la violencia es una frase absurda, porque tú vives la violencia constantemente y hay la violencia del hambre y la miseria, que es una violencia mucho más heavy y monstruosa, igual que te pegue una cachetada.
O el esclavismo del trabajo, de trabajar por 600 euros. Eso es una mierda de violencia, o sea.
No, es como... Pero claro, todo es, para mí, tampoco es banalizarlo, pero yo creo que es todo mucho más complejo, no es estar en contra de la violencia, a favor de la violencia. Eso es un poco como reproducir siempre los mismos conceptos de lo que entendemos que es la violencia. La violencia es lo que tú vives. Es cómo reaccionas o qué haces para no llegar a esa situación. Cómo intentas cambiar situaciones para que esas situaciones no se produzcan.
Yo, por ejemplo,
cuando
no
estás en esa situación, vale, ¿cómo reaccionas? En una situación extrema y tienes que reaccionar con violencia para poder defenderte. Obviamente que lo harás.
estamos preparadas para algo así, porque después de tantos años de no violencia, paz y amor, y encima que las mujeres no se educan para ser violentas porque nunca nos regalaron pistolitas ni cosas así, ¿estamos preparadas para una reacción violenta física?
Y es que estoy a favor de la violencia dadaísta.
Joder, la madre que la parió. Bueno, pues entonces te vas a leer tu poema. Léenos ese poema que has traído. María Castrejón, a pesar de que dice que es creadora de inutilidades, pues una de las inutilidades más grandes que ha parido la humanidad es la poesía. Léenos
el
poema.
Porque es muy, muy, muy inútil.
Venga, léenoslo.
Bueno, todo esto de la inutilidad lo dice mi amigo Dionisio Cañas, que es el ser más inútil del universo y yo le amo muchísimo.
No sirve para nada.
Nada de nada.
Dale.
Bueno, dicen que es muy bestia, a mí me parece una cosa muy normal, pero bueno. Me excita salir por la boca del metro, allí donde tú habitas, el culo del mundo. Me lubrican tus pasillos hasta la mesa redonda, la comida es preparada, los pequeños trozos de carne rodeados de bandejas de cartón dorado y de plástico, al vacío. Mientras mastico el jamón sudado pienso en chuparte la polla, en que es lo mismo tragarte que tragarme la sal de las esquinas. Nunca te vi manipular un pez, ni un pescado. No sé si sería capaz de mirarte realizando esa pose resbaladiza y triste, o golpear una masa de carne, o lamerla cruda con el amor que ya no sientes. Lamer la carne mientras jadeo, durante la digestión que llaman siesta. Lame la carne, desescama el pescado. Sudemos el sodio mientras tanto. Me excita salir de tu casa en el culo del mundo y meterme en la boca del metro.
Yeah.
Uah. ¿Ves? A mí no me parece bruto esto, pero bueno.
¿Bruto? Yo creo que sí que es. Esta sí que es una bruta también. Al lorito con la letra. Estas conversaciones off mic. Están en pleno descojone. Bueno, tengo una pregunta para vosotras. Una de estas que me he estado pensando hoy a raíz del pensamiento sobre de qué forma se podría responder a la violencia, bla, bla, bla. Que de repente he empezado a pensar, pues no sé, en el movimiento punk, en el anarquismo, en movimientos antisistema que responden, suelen responder con violencia al enemigo, ya sea el Molotov o... Imaginaros, ¿no? Yo cuando te digo punk, anarquismo, antisistema, ¿qué ves? Pues yo veo fuego cuando tengo estas tres palabras, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros, a ver si os sabéis, ¿cómo es posible que desde ese anarquismo, desde esos movimientos antisistema, aún no se hayan percatado en general de que hay una guerra abierta contra las mujeres, contra las mujeres y en general cualquier tipo de desclasado desprivilegiado, y cómo es posible que todavía no se hayan dado cuenta de que esa guerra abierta también va con ellos. Perdón, dale.
A mí directamente alguna vez me han desarticulado mi discurso diciendo, bueno, es que el feminismo, es que hay gente que pasa mucha hambre.
Sí, los niños de África se mueren.
Ya, directamente. Entonces, claro, hay gente que piensa que el feminismo es una gilipollez comparado con otros problemas políticos, sociales, como que nosotras estamos taradas y estamos diciendo una sarta de tonturas que no interesan a nadie. Entonces, claro, te desarticulan, hay gente que pasa hambre y dices, es verdad, paso. Ya se acabó.
A ver, yo creo que tú preguntaste por qué no se han estos movimientos no se han percatado. Yo
¿por
creo
qué
que
no se dan cuenta de que
no
esto
es que
también
no se
va
dan
con
cuenta
ellos.
Que no se han percatado. Yo creo que hay un
que no se quieren dar cuenta.
Al mantenerse esto que comentábamos antes, ¿no? Del binarismo de género, la división entre hombre y mujer y tal y cual, es no quiero asumir esto porque me compromete a mí y en primer lugar no a perder mis privilegios, sino a reconocer que los tengo cuando yo estoy luchando como una persona que es no privilegiada. ¿Vale? Entonces eso por un lado, que además es una esto en la historia del comunismo y de todo, o sea, en ningún movimiento siempre ha habido este problema, desde hasta en los surrealistas, en movimientos surrealistas.
¿No será eso lo que está pasando? Entonces, lo que falla, por eso no funciona ninguno.
Efectivamente.
Obviamente.
Seremos tan ególatras.
Porque el patriarcado,
así.
Y eso lo dijo Marx. O sea, y Engels, ¿no? La familia es la propiedad privada del Estado. La familia es la base en la que se sustenta todo esto, y la familia sin la división genérica patriarcal, sin el sistema patriarcal, no existiría esta unidad de base familiar. Ahora, mira, cuando bajaba en el tren, venía pensando, ahora cuál, o sea, quería intentar concentrarme en lo que íbamos a hablar, y lo único que me venía en la cabeza era el movimiento independentista catalán y la independencia de Cataluña y la diada y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es el tema que se está hablando ahora. Entonces, ¿qué pensaba? En estos momentos estamos viviendo en un momento peligroso, porque es un momento en donde siempre pasa históricamente, si te fijas, cuando hay un momento de una gran crisis económica, ¿qué pasa? Los movimientos nacionalistas, los movimientos racistas se afianzan, digamos, cogen fuerza, es como una cosa de fuerzas, ¿no? Disminuyen, ¿no? Un cierto discurso y hay otro que empieza a coger fuerza, que es el poder que tiene el discurso de decir, cuidado con lo nuestro, conservemos nuestros privilegios. Entonces ahí tienes el racismo, no estoy diciendo que el nacionalismo catalán sea racista en absoluto, no lo digo en ese sentido, lo digo que como movimiento nacionalista, o sea, es el movimiento nacionalista ahora, este rebrote a que se da por la crisis económica, es decir, no queremos compartir nuestro dinero. Ahí es cuando surge el rebrote.
Esto creo que sería otro programa.
Lo que quiero decir es que en un momento como este es peligroso, porque nuestra lucha ahora es cuando se vuelve superflua.
Se ha vuelto superflua desde que empezó el 15M.
Se vuelve superflua en el sentido de hay otros problemas que son mucho más importantes. Si no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar la hipoteca, ¿por qué coño me voy a preocupar por que a esta tipa le han dicho que es una puta porque se viste como una puta? Y
bueno,
si no,
yo
se
voy
se
a decir lo que me contó Susana el otro día en el paro, que erais cuantos, 20 por ahí. Eran tres chicos, el resto mujeres, y todas sobradamente preparadas. O sea, es mucha casualidad que el paro esté aumentando, sobre todo femenino, y obviamente tenemos que volver a casa porque tenemos que parir, ya sea anarquistas, comunistas, socialistas,
por
fascistas,
eso digo que es un momento
racistas,
peligroso, porque
sea.
En este momento es donde la mujer, además de estar en el paro, es la que tiene que buscar los recursos para manejar la economía del hogar, que es eso quien lo hace, la mujer, que parece que es, o sea,
sabe
más de economía
que quiera tener un hogar.
Cari, la que
comer.
Me da igual,
la que elija tener un hogar, porque eso es una elección de vida.
No banalices, no es una elección medida, es como funciona
de vida, una elección de vida. Tener una familia es una elección, ponerte a parir hijos es una elección.
Toda la gente no tiene la capacidad de elección, hay personas que no pueden decidir elegir siquiera si viven.
Y esas personas son las que
ni si mueren, por lo tanto
son las que van a hacer la guerra feminista allá afuera en las calles, ¿no?
¿Qué? ¿Quiénes?
Esas personas.
No, en esas personas va a recaer el peso de toda esta mierda que estamos viviendo y son las que se van a tener que buscar la vida.
Pero la pregunta era, chiquillas, a ver, por favor, que no se nos vaya mucho la olla, es ¿por qué pensáis que desde estos movimientos antisistema, y estar antisistema en teoría tendría que implicar estar en contra de la familia, en contra del dinero, en contra del trabajo, abajo el trabajo es uno de los lemas anarquistas, aunque luego estén ahí los sindicatos dando por culo, ¿por qué estas personas todavía no se han dado cuenta de que el ataque machista también va con ellos. O sea, quiero decir, ¿por qué no lo tienen como una prioridad en las agendas políticas? Bueno, políticas, ni agendas ni políticas. Un movimiento antisistema tampoco tendría que tener una agenda. ¿Por qué pensáis? Es que yo todavía no lo sé. Intento averiguarlo, preguntando a las amigas.
Yo entiendo y me da pena porque mucha gente piensa que ellos lo tienen superado. Que ellos como antisistema tienen superado el machismo. Y a mí es lo que más miedo me da, pensar que alguien tiene superado el patriarcado en su cabeza. O sea, si alguien piensa eso, ya la base de trabajo está mal.
Porque nadie lo tiene.
Nadie. O sea, venimos de un sitio y tenemos un bagaje tremendo. Ya luego es cuestión de grado. Pero estas personas sí que creen a veces que tienen una superioridad moral o ética y que ellos ya tienen superado todo eso, tienen trabajado todo eso. No necesitan psicoanalistas, ni litio, ni nada. Ya están preparados para salir fuera y vivir y arreglar el mundo. Pues no, hay que hacer más trabajo.
Sí, ¿no? Sin más.
Sí. Así. Más trabajo de cerebro, el otro no, el otro lo que menos posible.
Deberían empezar quizás por leer algunos textos, ¿se os ocurre el alguna sugerencia?
Hombre, más que leer, lo que podrían hacer es abrir un poquito las
el
orejas.
El orto. Sí. Métete tu cariño por el orto.
No, mira, hay una frase de Virginie que no quiero que se vaya esto sin decirla, que dice en el libro de teoría King Kong, que me encanta, que dice: esos siervos arrogantes.
Sí. Hablando, y eso ya es una parte maravillosa, cuando habla de los que atienden en los hoteles, que se piensan que el hotel es suyo, ¿no? Mm.
Exactamente.
Siervos arrogantes, eso es lo que sois.
Quien te hace una multa cuando ve que no la puedes pagar, por ejemplo.
Vale, ok, bien. Y alguna, bueno, aparte de la película, o sea, quiero decir, a ver, chicas, yo lo que intento incitar...
¿Quiere que incitemos a la gente a que salga a la calle?
Quiero incitar a la gente a que se busque la armería más cercana que quede de casa y que salgan a la calle a cortar cabezas. Sí, es mi finalidad y es lo que voy a hacer de aquí a 6 meses que me marcho de este...
Bueno, yo creo que hay muchas
formas
de cortar cabeza y eso es lo que cada una tiene que pensar, cuál es la manera más adecuada que tiene a su alcance.
¿Podría ser la brujería una solución?
Bueno, la brujería.
¿Y el hackerismo? ¿Una alianza entre el hackerismo y la brujería? Porque los rituales funcionan. ¿Vosotras qué pensáis acerca de esto?
No sé, me he comprado pulseras en La Habana de Yema Ya y de todo, por si acaso funciona y...
¿No?
Yo soy una fanática de Lichín y no doy un paso sin él.
Yo creo que, creo que también, y por algo las quemaron a todas en la hoguera hace un montón de años, los rituales, cuando ponemos la energía en ellos, cuando ponemos la voluntad en ellos, pueden funcionar. Un ritual de, por ejemplo, de mi padre, que siempre ha sido muy brujo, congelaba gente. Cogía fotos de gente que le caía mal y las metía en el congelador. Y así, de esa forma, ha arruinado negocios, familias y lo que le ha salido de la polla. No lo he probado todavía porque me da un poco de miedito. Mi padre siempre ha hablado también de la retribución. Cuando tú haces algo, siempre acaba volviendo. A no ser que lo que hayas hecho ha sido una restitución del karma, ¿vale? Es decir, si una persona es una auténtica mamarracha que se dedica a joderle la vida a un montón de personas y le haces una putadita mágica, pues en realidad solamente estás ayudando un poco al karma a poner las cosas en su sitio.
A ver, a mí me encantaría saber hacer todos los embrujos que del mundo, pero yo apunto más por lo otro que me has dicho de la alianza con el hackerismo. Yo creo que eso es una alianza fundamental que ya se está dando y que es otro tipo de feminismo que no tiene nada que ver con esto de hombre y mujer que hemos estado hablando durante todo este rato y que tiene que ver realmente con pensar la tecnología en otro sentido, en un sentido mucho más, bueno, como lo planteaba Foucault, ¿no? Como todas las herramientas que utilizamos para comprender el mundo. Y pero eso no... es el lenguaje, y eso es cuando yo hablaba de prácticas, también me refiero a eso, no solo al hackerismo del software y el hardware,
de los unos,
¿no?
Y los ceros.
El hardware, sí, porque... entendido en un sentido mucho más amplio, porque el hackerismo del cuerpo, el hackerismo... de la relacionalidad, cómo nos relacionamos en esos espacios que pretendemos crear de otra manera, otras formas de relacionarnos.
Los espacios, a mí los espacios me parecen, vamos, primordiales. Invadir espacios de manera sorpresa.
Actuar como virus.
Actuar de formas que no espera la gente que vamos a actuar y dejar a la gente en estado de shock.
Esa es una gran herramienta.
Ya,
lo inesperado.
Luego que un ictus, ya eso no es homicidio, ¿no? Provocar ictus a Rajoy es
no. Eso no pasa nada.
No, yo estaba pensando más que también dentro del movimiento hacker, software libre y tal, también pasa un poco como con el movimiento movimientos antisistemas anarquistas.
Pasa
que
pasa en cada casa.
Que bueno, que les parece muy bien atacar a los senadores o hacer cosas así, pero que luego Pero esas alianzas se tienen que empezar a construir porque hay una voluntad para construirlas. Y eso es muy importante para mí, la voluntad de construir algo, ¿no? O sea, por ejemplo, este tipo, esta panda de gilipollas, de pelotudos, como diría la violencia Rivas, que le han escrito esta gilipollez a la heroína de lo periférico, pues coger, localizar la IP, saber dónde viven, saberlo todo también y decirles, mira, chaval, cuidado. Porque también puedo ir yo con mi katana a la puerta de tu casa a cortarle el cuello a tu perro y a ti, y a tu madre y a tu abuela.
Yo voy a montar el comando Mickey, entonces yo perseguiría a ese señor todo el día con una careta de Mickey a todas partes. O sea,
rollo cobrador,
hasta que ya no pueda soportarlo más.
Rollo cobrador, o sea, del frac.
Sí, algo así como más psicotrópico.
O mejor
que no sea
una careta de caso. Una careta de Leticia Sabater.
Algo que dé mal rollo, de Spinete así como ya viejuno, no sé, algo raro.
Dais miedo, chicas. Me
ponerle
mucho
caca
miedo
en el picaporte. Oh,
o sea, hacer
asco.
Guarradas tontas, no sé, ruidos así desagradables. Así de...
Ponernos a follar en la puerta de su casa.
Yo hacía siempre en clase un ruido que era así. No sabía nadie de dónde venía, ¿no? Y ponía de los nervios a la profesora. Entonces, hacer eso, seguirle por la calle así. Y que no sepa quién es, ¿no? Pero piense que estaba enloqueciendo, no sé, como un tipo de violencia más elaborada, ¿no? O sea, más concreta, dirigida a cada elaborada persona. Súper elaborada, llevo años trabajando en este tipo de torturas.
Qué miedo das. Ah, bueno, chicas, mirad, quedan, para informaros, quedan 5 minutos de programa. Yo quiero anunciar una pequeña cosita que... Tenemos aquí a María Castrejón también porque el sábado hace una performance con una señora que se llama Sandra Marc. La performance se llama Te vas a comer mis palabras y la hace en la galería Raña Lupa, que está en la calle Atentas, con Sail Descent número 278, primero segunda. Con Sail Descent, ¿sí es esa dirección o no? ¿Sí o no?
Bueno, sino que consulten mi blog.
Eso, que consulten. Correcto. Espérate, coño, si lo tengo aquí abierto, me cago en la puta, es que. A ver, ¿dónde estás? Bueno, haces una performance, ¿nos cuentas un poco de qué onda?
Bueno, pues es para que os comáis mis palabras.
Pero no tu caca, ¿no?
No.
Vale.
Tengo mucho problema yo con la escatología. Si queréis torturarme, por ahí podéis ir.
Vale, bien. Y... gracias por decirlo. Porque...
¿Cómo va a ser? ¿Ya sabes, metafórico la comida o...?
Se van a comer poemas. Puestos, primero habrá una perfo con lecturas y mientras Sandra Marc, que es una artista brutal, que como digo yo, siempre te deja diferente. Hará una labor doméstica típica femenina en un trozo de carne, mientras yo leo algunos poemas así entrañables como estos, y luego haremos un pica-pica comiéndonos mis palabras. Y habrá un recuerdo interesante que luego podréis comer en casa también.
¿Sabes que en tu maldito blog no aparece la dirección de esto?
Pues eso ya es la... Pues buscarla...
Pero bueno, confiamos en la... En Susana, en el flyer no aparece. Aquí pone la galería Raña Lupa, os convida a la performance degustación de Sandra Marc y tal. No pone cuándo. Pone que es este sábado, eso sí lo tenemos claro, ¿no? 15 de septiembre a las 7 de la tarde. Pero vamos a decir que es en la calle Aus, Conseil de Seine, número 278, primero segunda. Lupa. Y ahí tenemos esta performance. Sí, Raña Lupa. Que esto, bueno, pues... ahí a comernos vuestras palabras vamos a ir, seguramente, yo por lo menos. ¿Y qué más quería yo decir por aquí? Que esperamos, bueno, yo por lo menos espero que se tome alguna acción contra este ML no sé qué de machos, de lo que sea. Espero, me encantaría realmente quedar con ellos, a lo pandillero como hacía yo en mi barrio en San Blas, de quedar con los niños del cole de enfrente, con cadenas, nada, montar una puta batalla campal.
Yo llevo mi careta.
Si alguien se apunta, llévate la careta
y
de Mickey Mouse y la nariz de clown si quieres. Y luego puede estar la gerencia Rivas con un megáfono, pues haciendo distorsiones de, exactamente, discursos coléricos, pero a ti te ponemos, si quieres, salvaguardada en una especie de pedestal bien alto, como el Speaker's Corner de Londres, pero muy alto.
Y oye, podríamos montar un Speaker's Corner.
Lo digo súper en serio. Yo quiero montar una batalla campal. Y bueno, mañana... voy a colgar el programa en el blog de Sexofonía, que es sexofonía.contrabanda.org, y también voy a colgar algunos links, voy a intentar colgar el manifiesto Scam, voy a colgar también los nombres de los grupos que hemos estado escuchando esta noche, que hay algunos muy interesantes. Me encanta este que tiene una canción que se llama Shit List, que es como hacer una lista de todo en lo que me cagaría así, y que es con el tema con el que vamos a cerrar esto. Y bueno, mañana voy a, pues eso, si os interesa a las oyentes que estáis ahora mismo en directo, que por cierto, chicas, hemos hecho un récord de Sexofonía. Tenemos a 32 personas escuchando en directo. Os saludamos.
Ya tenemos un ejército
mucho,
de 32
mucho.
En a favor o
vamos,
en contra.
Adelante.
Lo que hace Twitter Mara Dadeu. Y bueno, pues nada, no sé qué más, que os quiero, que gracias por venir.
Pues gracias a...
Tú no has dicho ni mu, querida. Que no, ¿eh?
No tenía res.
Estás bien ahí escuchando, está bien también. Está bien. Bueno, gracias a Gerencia Rivas por venir. Te espero en el siguiente programa, que vamos a hacer un programa sobre el aborto. Tema interesante, candente, porque aquí nos vamos a quedar como están en Chile. Y vamos a contaros un caso muy específico sobre algo que ha pasado en Chile, muy bestia con esto del aborto. Y gracias también a María.
Gracias por estar aquí tan divertido.
Bueno, ya nos vamos a emborrachar. Bueno, no. Tómate el litio.
Yo me tomo el litio ahora rápidamente y ya está.
Y gracias también a Jacobit por la playlist. Mañana colgaré todos los temas que habéis escuchado hoy durante la
y cuelga violencia
emisión
arriba también.
Y cuelgo violencia arriba. Gracias, buenas noches.
September.